Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Desde hace una hora los Reyes se encuentran en Arganda, donde van a recorrer las zonas más afectadas tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de hace dos semanas. Acompañados de la presidenta regional, de Isabel Díaz Ayuso, los monarcas han sido recibidos con aplausos de los centenares de vecinos que les esperaban y están manteniendo una reunión en el ayuntamiento antes de visitar algunos de los puntos más dañados por las riadas. Plaza de la Constitución de Arganda, Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes, una reunión que acaba de concluir. Los monarcas ahora reciben ese calor, ese acogimiento de los vecinos de Arganda del Rey. Están saludando, recorriendo las vallas y saludando a los vecinos de esta localidad gravemente afectada por esas riadas. Todo ello después de reunirse en el Ayuntamiento de Madrid con el alcalde de esta localidad, con Guillermo Ita, y también con los responsables de emergencias. También han escuchado a algunos comerciantes que les han explicado los daños causados por la granizada del pasado mes de agosto, de finales de agosto, y también por las lluvias de mediados de septiembre. Los monarcas se han interesado mucho por saber cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo en estos próximos meses para evitar que esto vuelva a suceder. Después de saludar, lo previsto es que los reyes recorran las calles más afectadas y después suban hasta el colector, que fue el origen más grave de la riada.
Firmeza y contundencia ante lo ocurrido ayer en el Parlament de Cataluña, donde los independentistas llamaron a la desobediencia. Es la respuesta del Gobierno después de que los partidos secesionistas aprobaran mociones para pedir la salida de la Guardia Civil de Cataluña y mociones también de apoyo a los miembros de los CDR detenidos esta semana y en prisión desde ayer. Los denominados CDR, encarcelados por terrorismo, fueron jaleados anoche en la Cámara catalana, entre otros por el presidente Quim Torra, durante una tensa sesión en la que el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, fue expulsado del pleno.
Atentar silenci contra la convivencia silenci de todos los catalanes. Y quiero decirles otra cosa, nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Silenci. Nos sentimos amenazados.
Carrizosa. Le he dit que si el tornava a cridar a l'ordre l'expulsava de l'hemicicle. Sisplau, marxi de l'hemicicle.
Senyor Carrizosa. La Cámara catalana avalaba anoche la desobediencia civil e institucional y el Gobierno acaba de lanzar un mensaje de firmeza recordando que la Constitución permite el artículo 155 y que se aplicaría si fuera necesario. Isabel Celá, portavoz.
Que este Gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría, pero no se dan.
Viernes 27 de septiembre, hay más noticias titulares con Neus Cerdá. Nueva víctima de acoso escolar en Getafe.
La agresión ocurrió en abril y cinco meses después la menor sigue en tratamiento psicológico. Sus padres denuncian que la paliza a su hija no ha tenido la más mínima consecuencia ni policial, ni judicial, ni escolar.
La justicia inicia la investigación a Metro de Madrid por las muertes por amianto.
La causa inicia su recorrido penal con la citación de cinco compañeros de los dos fallecidos de cáncer tras exponerse al amianto en su puesto de trabajo. La jueza ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía que acusa a siete trabajadores de homicidio imprudente y lesiones.
La cúpula de Podemos en Murcia se pasa a Más País.
El hasta ahora secretario general de la Formación Morada dimite y deja su escaño para encabezar la lista de Errejón. Por contra, Equo Cataluña rechaza el preacuerdo para integrarse en Más País y seguirá con los comunes. Desde Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez llama a la unidad para evitar la fragmentación de la izquierda.
Viernes de movilización contra el cambio climático.
Centenares de organizaciones se manifiestan en todo el mundo mundo para pedir soluciones a la emergencia climática. En España hay convocadas más de 100 marchas. En Madrid comenzará la más multitudinaria a las 6 de la tarde en Atocha.
Y deportes, Laura Cabrera.
Todo preparado para el primer derbi de la capital. Atlético de Madrid-Real Madrid mañana sábado a las 9 se mide en el Metropolitano. El Madrid llega como líder en solitario con 14 puntos. El Atlético segundo con 13. Zinedine Zidane va a recuperar para el choque a Modric e Isco. Simeone cuenta con todos a excepción de Morata, que fue expulsado en Mallorca. También mañana el Getafe recibe al Barcelona sin Leo Messi y el Leganés juega en Los Cármenes ante el Granada. Y hoy tenemos cita con el baloncesto. Se cierra la primera jornada de la Liga CB a las 7 y cuarto, Baskonia Estudiantes a las 9 y media, Juventud Real Madrid desde las 7. Lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáenz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 en Arroyomolinos. De entrada también van a encontrar congestionada la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, la A2 en Torrejón y en la M40. Complicaciones, sobre todo en la zona de Coslada en ambos sentidos y en Valdemarín sentido A6. También densa la M50 en su incorporación a la A6, la Autovía de La Coruña.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Problemas en el centro de la ciudad a consecuencia de una manifestación que comenzaba al filo de las 12 del mediodía y recorría desde la Puerta del Sol, la calle de Alcalá Cibeles y finalizaba en la Plaza de Cánovas del Castillo. A esta hora se concentra esta manifestación en la Plaza de las Cortes. Ha dejado un rastro a consecuencia de los cortes y desvíos de tráfico, de problemas, como decimos, en todo el centro de la ciudad. Y además, recordamos que para esta tarde está prevista otra manifestación que hará el recorrido inverso, es decir, desde la Plaza de Cánovas del Castillo hasta la Puerta del Sol y de nuevo habrá cortes de tráfico. Por lo tanto, es muy conveniente evitar ya desde este momento el centro de la ciudad. Si tienen que utilizar el coche en las próximas horas, mejor hacerlo por la M30.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, hasta las 2:30 esa manifestación que comentabais que discurre por Sol, Alcalá, Cibeles y Prado está modificando los itinerarios de hasta 25 líneas de autobús. La manifestación de esta tarde en el Distrito Centro, en esa misma zona, va a cambiar los recorridos y alterar las frecuencias de hasta 26 líneas. Hasta el próximo miércoles, además, la línea 173 modifica itinerario debido a las obras en la avenida Alcalá Niceto Zamora.
El tiempo.
Con muy pocas novedades en la previsión meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy tenemos una jornada prácticamente, podríamos decir, veraniega en este veranillo de San Miguel, porque el sol va a ser el protagonista. Vamos a tener, como mucho, alguna nube de evolución en la sierra, pero nada, simplemente decorativa. Y las temperaturas en estos momentos ya superan los 25 grados sin problema en gran parte de la comunidad. Y hoy podríamos llegar a ver máximas en el entorno de los 30 grados en muchas localidades de la mitad sur. Estos valores se van a mantener seguramente durante el fin de semana y también esta estabilidad, por lo menos hasta que despidamos el mes y demos la bienvenida a octubre.
2:00 p.m. y casi 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco y José Luis Urgel en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Hace 3 meses, 500 efectivos entre bomberos y militares han luchado contra las llamas que devoraban los municipios de Cadalso, de Los Vidrios y Cenicientos.
El lunes 30 de septiembre, Madrid Directo se emite desde Cadalso de Los Vidrios en solidaridad con las víctimas del incendio.
¿Se acercó demasiado este fuego a las casas?
Sí, sí, el Cadalso y luego incluso en algunas casas en Cenicientos, pues llegó muy cerca.
De 4 a 8 de la tarde, Onda Madrid estará en la Plaza de la Corredera.
En la peña es horrible, hay pinos muy altos, grandísimos, con una cantidad, unas llamas altísimas.
Con Nieves Herrero.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Es la noticia de ahora mismo. Los reyes de España ya han iniciado su recorrido por Arganda para visitar las zonas más afectadas por las inundaciones tras las fuertes lluvias de hace dos semanas. ¿Con qué se están encontrando los monarcas hoy? ¿Cómo está siendo el contacto ya con los vecinos? Esther Bernabé, buenas tardes. Adelante con la información, Esther. Buenas tardes.
Bajo un sol y 28 grados están recibiendo entre aplausos. Bajo un sol y entre aplausos están recibiendo los vecinos a don Felipe y doña Leticia. Algunos llevan desde primera hora y así nos lo contaban.
Las lentejas esta mañana a las 9 y he dicho, a ver, los reyes toca hoy.
¿Qué le parece que vengan a visitar?
Muy bien, porque ha habido muchos destrozos, muchos sustos, muchos garajes, muchos coches estropeados. Sin poder salir de casa, ha sido una locura lo que ha pasado.
Es argandeña, ¿qué le parece que vengan los reyes?
Me encanta.
¿Una vez ha tenido de cerca a los reyes?
La primera vez, me hace mucha ilusión.
Sus majestades han paseado por estas calles, lo siguen haciendo, vitoreados por los argandeños. Una de las más afectadas donde se encuentran ahora, Juan de la Cierva, está Eduardo Hernández, propietario de Fotografía Hernández, que perdió prácticamente todo en la primera gran tormenta de finales de agosto y contaba la respuesta que ha recibido de sus vecinos.
Yo me he dado cuenta de que Arganda es un gran pueblo, solidario. Mis amigos, mis vecinos, anónimos y gente que aquí se volcó desde el minuto uno.
Los reyes van a visitar ahora mismo su tienda, están prácticamente entrando y eso le ha hecho sonreír tras lo vivido.
Hombre, a mí me hace mucha ilusión que vengan los reyes de España aquí a mi pueblo, pues hombre, sí, y salir en televisión y en prensa y tal, pues no sé, es una visita que a mí sí me agrada.
Pues día importante, sin duda, el que se está viviendo en esta Plaza de la Constitución. Muchos vecinos siguen congregados, vitoreando, como decimos, a los reyes que ahora mismo se pasean por la calle Juan de la Cierva.
Bueno, antes de iniciar el recorrido, los monarcas han mantenido una reunión en el Ayuntamiento de Arganda, donde el alcalde les ha informado de las consecuencias de las riadas y de las medidas que están previstas para evitar nuevas inundaciones. Al término de ese encuentro, los monarcas han saludado también a los equipos de emergencia que acudieron al municipio para ayudar a los vecinos. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Sí, ha sido una reunión técnica en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, donde el alcalde Guillermo Ita ha mostrado a los reyes un mapa de las zonas afectadas por las inundaciones y un vídeo del antes y después de esos lugares. En la reunión ha participado también el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, que ha explicado a los monarcas cómo se actuó en prevención ante la alerta y después de las riadas. La preferencia siempre fueron las personas, de hecho, se rescataron a 24 cuya vida corría peligro. Según fuentes de la Casa Real, don Felipe ha preguntado por los comercios afectados, cuántos comercios en concreto quedaron afectados por esa granizada y las tormentas posteriores, y ha escuchado por ejemplo el testimonio de uno de ellos, de la dueña de una tienda de moda infantil que lo perdió todo. El rey también ha querido saber cuáles son las actuaciones previstas en los próximos meses. Ha sido el alcalde el quien ha explicado dónde y cómo se está interviniendo para trabajar, por ejemplo, en el colector de Bocamina. Está previsto también que los reyes han tenido ocasión de saber los cuantiosos daños ocasionados en el campo, en la agricultura, el 80% de la aceituna perdida, y también la vendimia menos, pero gracias a una vendimia express, pero también ha sido muy, muy afectada. Se lo ha explicado también el portavoz de la cooperativa de vinícola y de aceites de aquí, de Arganda del Rey. Una reunión a la que también ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que por cierto se ha saltado el protocolo al principio para hablar con los vecinos y explicarles las ayudas adelantadas y lo que implica esta visita de los reyes aquí a Arganda del Rey.
Era importante y además es un orgullo para todos los madrileños contar con Su Majestad de los Reyes para conocer en primera persona cómo está el municipio de Arganda, uno de los más importantes de Madrid, que han sufrido dos riadas en muy poco tiempo y que sobre todo ha afectado a comercios y al campo. Hemos estado con agricultores durante estos días y los peores efectos ya los hemos paliado. Hemos adelantado, por ejemplo, la PAC, que se cobraba normalmente en diciembre, la hemos adelantado un 70% ya y hemos destinado dinero del plan de inversiones para ayudar sobre todo a las calles de municipios como Arganda y la zona que sí se han visto afectados. Muy buen día, la verdad. Un día muy alegre por tener a los reyes con nosotros aquí. Seguramente sí, son dos personas muy cercanas y muy queridas y lo son precisamente por esa humildad y la cercanía que siempre demuestran con todos los españoles.
También a los servicios de emergencia, a los bomberos, a los sanitarios, a la policía local, a los agentes forestales y a los voluntarios que intervinieron primero atendiendo a los damnificados y después también en las labores de limpieza. Ahora mismo los monarcas se van a dirigir hacia el colector, hacia la parte alta de la calle Real, ese colector que taponó, que estaba taponado y que provocó en gran parte las graves inundaciones en esta zona.
Gracias, Begoña y Esther. Luego volvemos con vosotras a partir de las 2:30.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Nuevo caso de agresión en un centro educativo, esta vez en Getafe, ocurrió en abril y el vídeo al que ha tenido acceso Telemadrid se ve como una menor ataca a otra mientras una tercera graba la pelea, como en el caso que les contábamos ayer del Instituto Francisco de Quevedo de San Blas. La víctima tiene 14 años y aún sigue en tratamiento psicológico mientras sus padres acusan directamente al instituto de desentenderse del asunto. Cristina Espina.
Hasta 10 minutos de patadas, manotazos, puñetazos o tirones de pelo.
¡A dos cojones que tienes de hablar! ¡Que no me voy a quedar en nada!
Una agresión premeditada, según denuncia Narcisa, la madre de la víctima de 14 años.
La llamó por teléfono para que bajara, que estaba sola, la que grabó las imágenes. Entonces, claro, mi hija bajó. Mi hija bajó a la calle y la llamó a un sitio y se encontró con cinco niñas más, una que la quería pegar.
La paliza ha tenido consecuencias. Su hija tuvo que ser ingresada por una ingesta de pastillas, ha tenido que recibir atención psicológica y tiene miedo. Las ven todos los días, son vecinos del barrio o compañeros de instituto, por lo que la familia nos explica que ni la agresora ni la que hizo de cebo para la paliza no hayan sido detenidas en ningún momento. Sienten impotencia más aún cuando no reciben respuestas.
Todavía no haya habido un juicio, no haya habido nada que ponga unas medidas, o sea, que ponga unas medidas ante estas niñas.
La Consejería de Educación ha asegurado a Onda Madrid que no habían visto el vídeo, pero sí que estaban al tanto del suceso y que cuando la menor agredida se incorporó al centro se hizo un trabajo de orientación con ella y con su familia, mientras que en el instituto de la presunta agresora se colaboró para identificarla, tras lo cual esta no volvió a aparecer por clase. Insisten además en que el caso está en manos de la policía.
2:00 p.m. y casi 18 minutos, la renuncia del cuarto cargo de confianza de la alcaldesa de Móstoles en 2 semanas ha abierto una brecha entre el PSOE y Más Madrid, que es su socio de gobierno. La última en abandonar ha sido la coordinadora de gabinete de la alcaldía, después de conocerse que es amiga personal de la regidora Noelia Pose. Informa María Martínez de Mora.
Nueva dimisión de un cargo de confianza en el ayuntamiento de Móstoles y el motivo similar al de los 3 anteriores. Alicia Domínguez Villarino ha presentado su renuncia como coordinadora de gabinete de alcaldía tras conocerse que es amiga personal de la alcaldesa y que coincidió con el exgerente del Instituto Municipal del Suelo, Luis Vázquez, que también ha dimitido. 4 cargos en 15 días, una situación que se ha vuelto insostenible. Coinciden los portavoces del Partido Popular, Mirina Cortés, y de Ciudadanos, José Antonio Luelmo.
Y estos hechos son bochornosos para nuestra ciudad.
Ha sumido al municipio en una situación insostenible.
Y preocupante, añade Más Madrid Ganar Móstoles. Gabriel Ortega es su portavoz.
Una situación que consideramos que es inasumible y que está generando un ambiente insoportable en la ciudad.
Ortega se ha reunido esta mañana con el secretario general del Partido Socialista Mostoleño, Alejandro Martín, al frente del Ejecutivo, mientras la alcaldesa está de baja. El portavoz ha solicitado información sobre todos los nombramientos, currículums pluses y también ha pedido el cese de la jefa de gabinete de alcaldía.
Tiene la obligación de evitar que alguien con un cargo tan importante se meta en charcos, y esta persona no solo no lo ha hecho, sino que además lo ha promovido.
El socio de gobierno ha obtenido el compromiso del secretario general del Partido Socialista Mostoleño, pero advierte.
Nosotros como partido tendremos que tomar decisiones.
Ortega se reunirá con el secretario general del PSOE de Móstoles en los próximos días.
Este asunto preocupa y mucho a la dirección del PSOE madrileño, hasta el punto de que el secretario general le ha vuelto a dar un nuevo toque de atención a la alcaldesa. La merma de confianza es evidente y si se volviera a producir un nuevo caso, el partido actuaría contra Noelia Pose. José Frutos.
Así es, el cuarto nombramiento polémico de la alcaldesa de Móstoles ha acabado mermando la confianza de la dirección del PSOE de Madrid en la regidora, según ha advertido su secretario general, José Manuel Franco.
Yo creo que deberá volver a merecer la confianza plena del partido y, lo que es más importante, por encima de todo, de los ciudadanos de Móstoles.
Declaraciones a la SER en las que también ha dejado claro que si se vuelve a repetir un caso así, el partido tomará medidas contra Noelia Pose.
Pondríamos en marcha todos los mecanismos, comisión de ética y demás, para tomar las medidas adecuadas. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Insisto, espero que no haya más casos.
Franco, no obstante, ha precisado que la gestión socialista en Móstoles ha obtenido el respaldo mayoritario del electorado y que no estamos hablando, dice, de ninguna situación de ilegalidad.
Hay cambios en el grupo de Más Madrid. En la asamblea, finalmente, Íñigo Errejón ha renunciado a la portavocía, que a partir de ahora queda en manos de Pablo Perpiñá. La inminente salida de Errejón del Parlamento Regional para dedicarse de lleno al proyecto nacional de Más País y a la campaña de las generales ha provocado este movimiento PP, aunque seguirá como presidente del grupo.
Sí, Pablo Gómez Perpiñá, como todo hacía indicar, sustituye desde hoy mismo a Íñigo Errejón como portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea. Perpiñá era hasta ahora presidente de este grupo parlamentario, un cargo que precisamente recae desde ahora en Errejón, a fin de que se encargue de la coordinación política del grupo. De esta manera se despeja la duda de si Errejón iba o no a devolver el acta de diputado regional antes de las elecciones generales de octubre, en las que encabezará la candidatura de Más País por Madrid. Perpiñá se ha mostrado orgulloso de su nombramiento.
Hemos demostrado que en el trabajo concreto, en el día a día, en las iniciativas concretas de la Asamblea, somos capaces de ser eficaces y de proponer desde ya mismo cuestiones que puedan mejorar desde el primer día la vida del conjunto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, pues para mí va a ser un orgullo desempeñar la función de portavoz.
Con 30 años se convierte en el portavoz más joven de la Asamblea.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy viernes, desde las 7, completamos la primera jornada de la Liga ACB. Baskonia, Estudiantes y Juventud Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Más de 4,4 millones de visitantes extranjeros recibió la Comunidad de Madrid entre enero y julio de este año, y con la idea precisamente de impulsar el crecimiento de la comunidad como destino turístico y cultural, se ha acercado hoy la presidenta Díaz Ayuso hasta Aranjuez para anunciar la creación de un gran arco verde para conectar los tres parques regionales. Eva Prat.
Dice la presidenta regional que nuestra comunidad alberga una oferta turística sostenible basada en la cultura, la naturaleza y el deporte. Por eso, Isabel Díaz Ayuso anunciaba una nueva infraestructura.
Nos hemos comprometido a crear un arco verde que conecte nuestros tres parques regionales mediante caminos, vías pecuarias y parcelas reforestadas. De este modo, además de contribuir a la dispersión y asentamiento de la fauna y de la flora, creamos nuevos espacios atractivos para el turismo activo y sostenible.
Y el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, recordaba en Colmenar que el plan de turismo de la comunidad debe apostar por dar a conocer el patrimonio que tienen los 179 municipios.
Yo no quiero que venga gente a la Comunidad de Madrid y se quede únicamente en el Prado, en el Thyssen, en la Almendra Central. Si fuera chino, si fuera ruso y vengo a Madrid y no me dicen que esto existe, me voy cabreado.
Un turismo, dice Aguado, que gaste y que no esté solo un día de paso en Madrid.
Nuevos problemas en Madrid Central, con más errores a cuenta otra vez de fallos en el sistema. Ahora resulta que residentes en la zona centro, sin el coche a su nombre, recibieron más de 5.300 multas por falta de información. Una oleada de sanciones entre finales de junio y agosto que el actual equipo de gobierno atribuye a que no se avisó a los conductores de que debían registrar nuevamente los permisos de sus coches con la entrada del mes de julio. Mar García.
Sí, desde que se levantó la moratoria, los residentes de Madrid Central también están siendo multados, algunos hasta en 20 ocasiones. Más de 5.300 vecinos de centro han recibido una sanción en casa. No sabían que debían registrar de nuevo su matrícula para Madrid Central. Es lo que confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros hemos multado desde que el juez acordó la suspensión cautelar de la moratoria que nosotros acordamos conforme a lo previsto en la ordenanza de movilidad, no una moratoria encubierta como la que acordó el anterior equipo de gobierno, al margen de toda información a los ciudadanos. Nosotros lo que dijimos desde el primer momento es que acatábamos la resolución judicial y que, por tanto, se multaría en Madrid Central. Y eso sí. Es lo que se está haciendo.
Se estudian en movilidad estas multas a residentes con una posible solución. Recuerda el alcalde, mientras que el lunes vamos a conocer el nuevo plan de lucha contra la contaminación y por la calidad del aire, medidas que serán para toda la ciudad.
La juez que investiga la causa del amianto en el metro de Madrid ha citado a declarar como testigos a 5 trabajadores del suburbano. La citación llega tras la denuncia de la Fiscalía contra 7 responsables del área de salud y prevención de riesgos de la compañía por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y también lesiones por imprudencia. Ángel García.
Sí, entre los citados por la juez se encuentra Alfonso Blanco, trabajador de metro y delegado de Comisiones, que trabajó con compañeros con asbestos. Ya reconocida por la compañía y nunca en los 28 años que lleva en la empresa se les informó de los riesgos del amianto ni se les proporcionó equipos de protección.
Un consejero delegado o una dirección de la empresa que sea desconocedora de que los trenes que estamos trabajando no tienen amianto, primero estando prohibido desde el año 2003, la venta de trenes a Argentina, etcétera, etcétera. Yo creo que es una responsabilidad no solamente de los ahora mismo de los que están imputados, que yo no sé si tendrán culpa o no tendrán culpa, pero es una responsabilidad de gestión de empresa y no sé.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha ofrecido hoy colaboración máxima con la justicia y mientras, esta semana Metro de Madrid ha emitido 2 nuevas circulares avisando de la presencia de más amianto en la red.
Patrimonio Nacional, el organismo público que mantiene el Palacio Real, ha indicado hoy que va a tomar medidas para resolver el contrato que firmó con la empresa CLECE para servicios de atención al visitante si se confirma que se están aplicando condiciones abusivas a trabajadores con discapacidad, tal y como publica hoy El País. Pilar Rivera.
Son un total de 16 trabajadores, según El País, los que han denunciado condiciones abusivas por parte de Integra, el centro que tiene subcontratado el servicio de auxiliares de sala. Estos trabajadores llegan a hacer jornadas de 11 horas con 45 minutos para comer y 2 descansos de 15 minutos y lo hacen durante los 6 meses al año que dura el horario de verano. La empresa, por su parte, alega, según El Diario, que las horas de más se les pagan y que si no se compensan en invierno. Patrimonio Nacional ha requerido ya a la empresa contratista la copia de los contratos de trabajo y también información sobre las condiciones laborales del personal de atención al visitante.
Y los vecinos que residen junto al Paseo del Prado de Madrid han comenzado a mostrar su malestar ante las molestias provocadas por la acampada que desde el pasado mes de abril secundan decenas de personas sin hogar. Con ellos ha estado Gloria García Talavera.
Dicen los residentes que no es plato de buen gusto encontrarse cada mañana con los desperdicios que deja el centenar de acampados. Las primeras tiendas se instalaron en el mes de abril frente al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, pero se han ido disgregando y ya llegan hasta la zona de Cibeles.
En principio estaban todos congregados en la parte que está más cerca del Museo del Prado. Luego parece ser que hubo complicaciones entre ellos, hubo algún problema con la policía, se separaron en 2 partes.
Es habitual ver a los acampados utilizar el parque infantil que está frente al Museo Thyssen para realizar sus necesidades.
Yo creo que ahí es donde tienen los pequeños agujeros donde están haciendo sus necesidades. Pues habitualmente por el día se están, van por aquí paseando, lógicamente como no se lavan porque no hay sitio donde lavarse, están por aquí, la gente claro se sorprende porque tienen así el aspecto de lo que tienen, claro, de estar sucios, de no poder lavarse, van por aquí descalzos, van desgrenados, pero bueno, eso es lo que hay hasta que no pongan alguna solución.
Hacen un llamamiento a las instituciones para solucionar una acampada que se prolonga en el centro de Madrid desde el mes de abril y que va extendiéndose hacia el Paseo de Recoletos.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
nace la fuente y el rayo. El hielo se hace calor en mis manos.
Ellas por el Sáhara, una Rosalén, Carmen Boza, Rocío Márquez o Amparanoia en un concierto que va a tener lugar el domingo en la Riviera y cuya recaudación será con fines solidarios.
Alegría, cuestiono tu filosofía, tu cuento barato, tus temas, relatos y tu fantasía. Yo no te creía, he perdido mi tiempo y toda mi energía. Vamos para arriba, sigo subiendo a la cima. Día de lluvia y combate de pena. No me olvides cuando acabe la tregua. Nos vemos en la trinchera de tu guerra. Y no te olvides que yo soy guerrera. Cago perdiendo.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo, firmeza y contundencia ante lo ocurrido ayer en el Parlament de Cataluña, donde los independentistas llamaron a la desobediencia. Es la respuesta anunciada por el Gobierno después de que los partidos secesionistas aprobaran mociones de apoyo a los miembros de los CDR detenidos esta semana y en prisión desde ayer, y también para pedir la salida de la Guardia Civil de Cataluña. Los denominados CDR, encarcelados por terrorismo, fueron jaleados en la Cámara Catalana, entre otros por el presidente Quintorra, durante una tensa sesión en la que el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, fue expulsado del pleno.
Atentar contra la convivencia de todos los catalanes. Y quiero decirles otra cosa, nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo.
Silenci.
Nos sentimos amenazados.
Carrizosa. Li he dit que si el tornava a cridar a l'ordre l'expulsava de l'hemicicle. Sisplau, marxi de l'hemicicle.
La Cámara catalana avalaba anoche la desobediencia civil e institucional y el Gobierno lanza un mensaje de firmeza recordando que la Constitución permite el artículo 155 y que se aplicaría si fuera necesario. Isabel Celá, portavoz.
Que este Gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría, pero no se dan.
Y continúa la visita de los reyes a Arganda para comprobar los efectos de las últimas riadas y los daños materiales que causaron en la zona sureste de Madrid y singularmente en ese municipio. Varias semanas después de los dos episodios de lluvias torrenciales, los monarcas, acompañados por la presidenta madrileña, por Isabel Díaz Ayuso, siguen visitando la localidad y conociendo de primera mano los efectos, especialmente en el casco antiguo. Volvemos a Arganda. Esther Bernabé, cuéntanos, buenas tardes.
Pues en estos momentos los reyes se están dirigiendo hacia el colector, que está en la parte alta de esta localidad. Los vecinos les aplauden, algunos han decidido colgar incluso las banderas de España en sus terrazas. Suben por la calle Real ahora mismo don Felipe y doña Leticia. Y es que precisamente este colector fue también causa de las riadas al desbordarse. Don Felipe y doña Leticia han escuchado de boca del alcalde, de vecinos, también de comerciantes y agricultores, los daños sufridos en una reunión que han mantenido en el ayuntamiento. También han recorrido la calle Juan de la Cierva y se han interesado por las medidas que se han tomado y que se van a tomar a partir de ahora para que no vuelvan a repetirse.
Es viernes, es 27 de septiembre. Hay más noticias titulares con Neus Cerdà. 9 víctima de acoso escolar en Getafe.
La agresión ocurrió en abril y 5 meses después la menor sigue en tratamiento psicológico. Sus padres denuncian que la paliza a su hija no ha tenido la más mínima consecuencia ni policial, ni judicial, ni escolar.
La justicia inicia la investigación a Metro de Madrid por las muertes por amianto.
La causa inicia su recorrido penal con la citación de 5 compañeros de los 2 fallecidos de cáncer tras exponerse al amianto en su puesto de trabajo. La jueza ha admitido a trámite la denuncia de la fiscalía que acusa acusa a 7 trabajadores de homicidio imprudente y lesiones.
La cúpula de Podemos en Murcia se pasa a Más País.
El hasta ahora secretario general de la formación morada dimite y deja su escaño para encabezar la lista de Errejón. Por contra, Equo Cataluña rechaza el preacuerdo para integrarse en Más País. Y desde Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez llama a la unidad.
Viernes de movilización contra el cambio climático.
Centenares de organizaciones se manifiestan en todo el mundo para pedir soluciones a la emergencia climática. En España hay convocadas más de 100 marchas. En Madrid comenzará la más multitudinaria a las 6 de la tarde en Atocha.
Y acabamos de conocer además que los Mossos de Escuadra han localizado sin vida en el cauce del río Besós al bebé arrojado al agua por su padre de 16 años, según acaba de confirmar la policía catalana en Twitter.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Novedades, Mónica Sainz, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la circulación en las vías madrileñas. Uno de ellos de salida de la capital por la A5 en Alcorcón. También el otro accidente de entrada en la A42 a su paso por Getafe. Más complicaciones en las entradas a Madrid por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras. Y también en la A6 desde Majadahonda hasta el Plantío. De salida también van a encontrar muy densa la A2 en Torrejón, A3 en Rivas y en ambos sentidos complicada la A4 a su paso por Pinto, la M40 congestionada en tramos habituales, lo peor Coslada sentido A3 y Valdemarín en ambos sentidos y la M50 en la incorporación a la A6, la autovía de La Coruña.
¿Qué tal sigue el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tráfico todavía muy complicado en el centro, aunque ya finalizaron los cortes y desvíos de tráfico que provocó la manifestación de esta mañana, pero ha dejado un rastro de problemas que hoy se acentúan además con el tráfico de viernes, del inicio del fin de semana. Recordar que esta tarde, de nuevo, a partir de las 5:30, está prevista otra manifestación por el centro de la ciudad, con recorrido desde la Plaza de Cánovas del Castillo, por el Paseo del Prado, Cibeles, Alcalá, para finalizar en la Puerta del Sol. Y de nuevo habrá desvíos circulatorios. Es muy conveniente que eviten con el coche el centro de la ciudad ya en las próximas horas. Y si tienen que moverse con él, mejor por la M30.
El tiempo.
La estabilidad meteorológica preside el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además muchas localidades que tienen festejos este fin de semana, bueno, pues van a agradecer la estabilidad anticiclónica que nos va a acompañar, por lo menos hasta que despidamos el mes. Es cierto que quedan poquitos días, pero bueno, vamos a llegar a finales de septiembre y arrancar el mes de octubre con este anticiclón que nos va a regalar ambiente como el que estamos teniendo hoy. Mucho sol, simplemente a lo mejor estos días algún intervalo de nubosidad de tipo alto, pero sin precipitaciones y temperaturas que hoy ya van a llegar a los 30 grados en puntos de la mitad sur de la comunidad y que van a experimentar pocos cambios de cara a lo que tenemos por delante, a todo el fin de semana. Eso sí, recordamos que las temperaturas nocturnas son bastante frescas ya, otoñales. Hay una amplitud térmica muy amplia, así que por la mañana hay que abrigarse más y durante el día pues seguimos teniendo estos tintes veraniegos.
2:00 p.m. y casi 38 minutos.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El gobierno no ve que se estén dando las circunstancias para aplicar el 155 en Cataluña, pero advierte a Torra que si se dan, lo hará. Impugnará el gobierno las tres resoluciones aprobadas por el Parlament catalán que defienden la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, la retirada de la Guardia Civil de Cataluña y pedir la amnistía de los separatistas presos. Flor Carazo.
El gobierno recurrirá a los acuerdos del Parlament al considerar que suponen una clara extralimitación y ataque a la convivencia entre catalanes. Isabel Celá ha dejado claro que seguirán apostando por el diálogo. Considera que ahora no se puede aplicar el 155 porque ayer no se aprobaron leyes, sino proposiciones no de ley.
Que este gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría. Pero no se dan.
La portavoz del Ejecutivo ha rechazado las acusaciones de Quim Torra de que el Estado quiere criminalizar a los independentistas o a quienes piensan de manera diferente. Ha exigido al presidente catalán que respete la democracia.
Lo que pedimos, lo que exigimos es claridad. Claridad en la condena de una posible o potencial violencia.
PP y Ciudadanos han cargado contra el gobierno por lo ocurrido en el Parlament. La portavoz de la formación naranja, Lorena Roldán, ha pedido a Sánchez que deje de blanquear a los separatistas. La vicesecretaria de Política Social de los Populares, Cuca Gamarra, ha reclamado al PSOE que rompa con los independentistas.
Es indignante cómo los separatistas totalitarios aplauden y jalean a presuntos terroristas mientras expulsan del Pleno a los demócratas.
Un partido constitucionalista, un partido que defiende España, no puede mantener pactos en ayuntamientos o en una diputación con aquellos que ayer votaban el llamamiento a la desobediencia civil y a la desobediencia institucional.
En lo que han coincidido el gobierno PP y Ciudadanos es en lanzar un mensaje de apoyo a la Guardia Civil en Cataluña y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Celá ha admitido que Fernando Grande Marlaska pidió más concreción a la Benemérita sobre el operativo puesto en marcha para las detenciones, pero ha restado importancia a las informaciones que apuntaban a una supuesta reprimenda por parte del ministro del Interior a los mandos de la Guardia Civil.
En Barcelona, entre tanto, continúan los ecos de esa tensa sesión vivida ayer en el Parlament, donde el independentismo volvió a optar por la vía de la desobediencia. Hubo bronca, hubo expulsión del líder parlamentario de Ciudadanos. ¿Cuál es hoy la situación? Onda Madrid en la ciudad condal, Josep Moragas.
Siguen las réplicas tras la tensión vivida ayer en el Parlament. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha dicho que sintió vergüenza por la actitud de Ciudadanos en el hemiciclo. Ayer vivimos un espectáculo lamentable que los ciudadanos de este país no se merecen. Vivimos escenas que no son edificantes ni tampoco son propias de un Parlamento que es el templo de la palabra, de la opinión y del diálogo. Carlos Carrizosa fue el protagonista de la bronca y ha denunciado la situación. Lo ha hecho en El Enfoque.
Creo que está amenazada la libertad y la democracia en Cataluña. Esto que ha ocurrido tiene que ser una línea roja y los demócratas tenemos que conjurarnos para no permitir que aquellos que apoyan a los terroristas sigan gobernando, intimidando a los catalanes constitucionalistas.
Y es que la situación de tensión en Cataluña parece que no va menos, al contrario. Durante la noche de ayer, cuando se supo la prisión incondicional para los radicales acusados de terrorismo, centenares de independentistas salieron a la calle. 5.000 personas en Sabadell denunciaron lo que consideran un montaje policial y en Barcelona algunos CDRs cortaron alguna de las principales vías durante media hora.
Continúa el movimiento en los partidos para sumar fuerzas con vistas al 10 de noviembre. La cúpula de Podemos en Murcia ha dimitido para presentarse a las elecciones con Más País. Aseguran que el partido que querían construir ya no existe. La formación en la región ahora pasa a estar dirigida por una gestora, José Frutos.
Sí, la eliminación del proyecto es rejonista después de Vistalegre 2, los malos resultados en las generales municipales y autonómicas y además el punto de inflexión que supuso el rechazo de Podemos a la coalición ofrecida por el PSOE. Estos son los principales motivos de la dimisión de los dos únicos diputados que tiene la formación en la Asamblea de Murcia. Así lo explicaba el hasta ahora secretario general en Murcia, Óscar Urralburu.
Que aquí ya no podemos hacer lo que creemos y lo que vinimos a hacer. El batacazo electoral no justifica el que no se pudiera haber alcanzado un acuerdo político para un gobierno progresista en España. Íñigo para mí es un referente, una de las cabezas más lúcidas de este país y confío completamente en el paso que acaba de dar esta misma semana.
Urralburu encabezará ahora la lista de Más País en Murcia. Desde Podemos Andalucía, llamada a la unidad. Teresa Rodríguez dice que hay que evitar la fragmentación de la izquierda.
A tratar de encontrar en las próximas horas un acuerdo satisfactorio para presentar a los andaluces y a las andaluzas una sola lista.
El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se va a reunir previsiblemente este sábado con todos los líderes territoriales incluidos. Pablo Iglesias hará un balance de la situación política y adelantará alguna de las líneas de su campaña.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
España vive hoy una jornada teñida de verde con la convocatoria de casi un centenar de concentraciones y manifestaciones coincidiendo con la huelga por el clima. Un día de protestas cuya mecha prendió el movimiento estudiantil dentro de las movilizaciones que se están secundando en todo el mundo y a la que esta tarde se van a sumar numerosas organizaciones sociales, además de los partidos de la izquierda, en la manifestación entre Atocha y Sol a partir de las 6 de la tarde. Gloria Risco.
Los actos de protesta comenzaban con una concentración de los sindicatos frente al Ministerio de Transición Ecológica. A casi 4 kilómetros de allí, en el Congreso, los jóvenes de Viernes por el Futuro han hecho una sentada y en la Puerta del Sol también se han concentrado cerca de 4.000 personas convocadas por el Sindicato de Estudiantes. Reclaman medidas ya.
Si no actúan ahora, pues estamos al comienzo de la extinción y parece que solo piensan en dinero y lo que no se dan cuenta es que cuando termine, cuando no quede nada, el dinero no les va a solucionar.
Llamamiento a los políticos nacionales y también mundiales para parar una situación que puede ser irreversible.
No hay planeta B y que este es el único que tenemos y tenemos que conservarlo.
Es una emergencia del clima y la verdad es que estamos en peligro, aunque no nos lo creamos.
Los estudiantes han recorrido esta mañana varias calles del centro de la capital. En la cabecera, una advertencia: el capitalismo mata el planeta. A viva voz, más mensajes. Y más acciones: picnic vegano en el Parque del Retiro y una bicicletada por las calles de la capital, movimientos antes de la manifestación de esta tarde, aunque los jóvenes reclaman más gestos a nosotros, a ustedes, a los adultos.
No puede ser que nos demos cuenta nosotros y no vosotros, entre comillas, que sois más adultos y tenéis más experiencia que nosotros.
Precisamente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, que estará en vigor hasta el año 2022, un plan que apela a las cuestiones de salud y que permitirá a España cumplir sus obligaciones con la Unión Europea en materia de control de la contaminación. Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica.
Reforzar el sistema de seguimiento de las emisiones, de sus impactos en salud y sus impactos en ecosistemas. Y junto a ello, un catálogo de 57 medidas para poder asegurar que en la década 2020 a 2030 España cumple con sus objetivos en una serie de contaminantes que van desde los dióxidos de nitrógeno hasta gases de efecto invernadero.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. Redada en toda España contra la entrada de menores en casas de apuestas, casinos y locales de juego.
La operación se desarrolla después de haberse constatado que la adicción al juego y a los pronósticos deportivos se ha convertido en una de las mayores amenazas para nuestros jóvenes. Julio Martínez.
El objetivo de la operación, que ha recibido el nombre de Arcade, es combatir la afluencia de menores de edad a casinos, locales de juegos y casas de apuestas, un fenómeno que se ha puesto de moda en los últimos años. Los agentes tienen orden de visitar entre ayer y hoy el mayor número de locales posible para identificar allí a las personas que se encuentren en su interior. Adán es un joven de 20 años enganchado al juego que ha contado en Telemadrid que estos locales van más allá de simples apuestas deportivas.
Al final, tú cuando entras a la casa de apuestas no solo vas a jugar a la ruleta y no solo vas a hacer una apuesta deportiva, te van a poner el partido del Madrid, que es de pago, el partido del Barça lo vas a poder ver gratis, la cerveza va a estar a 50 céntimos, te van a invitar a un café y te van a dar las condiciones perfectas para que tú estés ahí cómodo y apuestes tranquilamente.
Los menores que estén en las casas de apuestas serán llevados a comisaría por la policía y estarán allí hasta que los recojan sus padres o tutores legales. Los detalles de esta operación se conocerán a partir del próximo 3 de octubre.
Más asuntos, Patricia, que hacen hoy referencia a los menores.
Sí, hemos conocido los datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Anticoncepción, que después de haber preguntado a más de 1 millar de jóvenes de entre 16 y 25 años, afirman que la primera relación de media es a los 17 años y que se ven empujados por la presión de amigos o por el mito de perder la virginidad. José Luis Urgel.
Ser un máquina en la cama es otra de las presiones que reconocen tener los jóvenes durante su primera vez. Jóvenes que cada vez se inician antes en las relaciones sexuales y priorizan la anticoncepción a la protección contra las enfermedades. José Ramón Serrano, presidente de la Sociedad Española de Contracepción.
Esta encuesta desmitifica que los adolescentes españoles son unos insensatos que van buscando sexo inseguro. Eso no es verdad, porque usan preservativo y porque intentan usarlo en casi todas las relaciones. Es verdad que están mal formados y poco informados. Y además, el preservativo, que es lo que usan, no lo usan del todo bien.
La encuesta revela también que más del 70% de los jóvenes no ha utilizado la píldora del día después. Además, Internet y los amigos son las principales fuentes de información, pero prefieren recibirla de profesionales y profesores. Otro dato, la primera relación es más satisfactoria para los chicos que para las chicas. Y tanto ellos como ellas coinciden en que la sociedad actual acepta más la homosexualidad, aunque es más sencillo para las chicas salir del armario que para los chicos.
Accidente pirotécnico en Granada, hay un fallecido.
Ha ocurrido esta mañana en una pirotecnia de Guadix. A consecuencia de la deflagración, dos trabajadores han resultado heridos, aunque minutos después uno de ellos ha fallecido por la gravedad de las quemaduras.
En Barcelona se suicida el autor del asesinato de una chica en el Puerto Olímpico el pasado 4 de septiembre.
En los últimos días la policía había estrechado el cerco sobre el sospechoso. El homicida se ha quitado la vida en una vivienda donde los agentes le tenían ya localizado. Los vídeos de las cámaras de seguridad del local donde se cometió el crimen muestran al chico apuñalando mortalmente a la joven y propinando una puñalada en el abdomen a un vigilante.
Declaran improcedente el despido de una administrativa de Gran Canaria que había sido reemplazada por un robot.
Para el juez, automatizarla para disminuir costes es igual que reducir el derecho al trabajo para aumentar la libertad de empresa. La cadena hotelera deberá ahora readmitir a su empleada en un plazo de 5 días o indemnizarla. La sentencia puede ser recurrida.
Recomiendan a jubilados salir a cazar Pokémon para combatir el sedentarismo y el aislamiento.
El consejo llega desde los servicios sociales sanitarios de Badalona, que animan a los mayores a salir más de casa. Por eso les recomiendan participar en encuentros de jugadores del juego Pokémon GO en plazas y calles con el fin de combatir así el sedentarismo y el aislamiento, también para mejorar su bienestar.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega el primer derbi de la capital. Mañana lo vamos a vivir en Onda Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid. Sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano. El Real Madrid llega como líder con 14 puntos. El Atlético de Madrid tercero con un punto menos con 13. Y además los dos con buenas sensaciones después de sus victorias esta semana en la Liga, en la sexta jornada que hemos tenido entre semana. Zidane va a recuperar además nombres importantes como Modric e Isco, aunque en principio no van a ser de la partida. Y Simeone cuenta con todos a excepción de Morata, que fue expulsado en el partido entre semana ante el Mallorca. Este mediodía ha comparecido el técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, al que se le ha preguntado por aquella famosa reflexión de Simeone, que decía que el Atleti en comparación con el Real Madrid era el equipo del pueblo.
Lo que digo es que aquí la gente madruga, la gente trabaja, la gente trabaja mucho. Es lo mismo por todas las personas. Luego que la gente fuera diga que este es un club de rico y el otro de pueblo, bueno, esto no lo voy a cambiar. Lo que te puedo decir es lo que piensa el madridismo, lo que ellos quieren de sus jugadores, y lo que quieren es que estén orgullosos de sus jugadores, y nosotros es lo que vamos a hacer.
Un derbi siempre es especial, muy esperado tanto por jugadores como por aficionados. Por más veces que lo hayan jugado sobre todo los jugadores, esta será la primera vez para los 7 de ambos equipos, Eden Hazard y Joao Félix.
Sabes lo que tienes que hacer, solo tienes que ganar. Mentalidad. En un derbi la mentalidad es fundamental. Si quieres con más fuerza, ganas. Marcar goles, ganar el partido, solo quiero ver a los aficionados contentos.
Sí, estamos bien, estamos trabajando bien, estamos mejorando cada partido
y el juego contra Real es siempre contra Real y todos sabemos la importancia del partido y vamos a hacer todo para ganar.
Mañana también el Getafe recibe al Barcelona, lo hará sin Leo Messi, con muchas dudas del conjunto azulgrana esta temporada lejos del Nou Camp. Le han preguntado hoy al entrenador azulán José Bordalás si firma el empate mañana ante el Barça.
Está claro que puntuar contra un equipo grande siempre es importante, pero mi mentalidad como técnico nunca me ha permitido antes de un partido pensar en un hipotético empate. Sabemos que si el rival es de mayor entidad, mayor nivel, como es el caso del Barça, las dificultades son mayores, pero hemos podido comprobar que imposible no hay nada, el equipo está anímicamente bien y nosotros vamos a afrontar el partido para intentar conseguir la victoria.
El Leganés viaja esta tarde a Granada para medirse mañana al equipo nazarí, que ha comenzado francamente bien la temporada. El Leganés, por contra, con dos empates consecutivos, quiere conseguir la primera victoria de la temporada y su entrenador Pellegrino cree que por juego su equipo no merece ser el colista de la Liga.
Nosotros no somos el peor equipo porque seamos los últimos, somos los últimos en este momento. Ahora, yo no creo que seamos los peores de España porque estamos ahí, hay que diferenciar, ¿no? Nuestro equipo es mucho más que esos dos puntos que tenemos, pero no tengo duda que el equipo puede dar mucho más. Ahora, la competencia sí nos pone ahí.
En la Liga de Campeones femenina, ayer el Atlético de Madrid empataba 1-1 ante el Sparta Subotica para ponerse en los octavos de final de la Liga de Campeones. Tocó sufrir porque tuvo que empatar el conjunto rojiblanco y hacer valer el 2-3 cosechado hace una semana en Serbia. Hablaba el entrenador Sánchez Vera, el entrenador de las rojiblancas, sobre la importancia de conseguir el pase a octavos de final.
Al final estamos en octavos, el Atlético de Madrid es la tercera vez en su historia, no somos un equipo que estemos acostumbrados año tras año de estar y hay que celebrarlo, porque al final hay una frase en vestuario que nuestro prepa dice mucho y es que hay que celebrar, que nunca sabes cuándo vas a volver a ganar, así que bueno, hay que disfrutar, mañana ya volveremos a currar.
El lunes sorteo de los octavos de final, donde pueden tocar los primeros cocos de la competición como el Lyon, Wolfsburgo, Bayern, PSG o City, entre otros. Y fuera del fútbol, hoy tenemos jornada de baloncesto, se cierra la primera jornada de la Liga ACB a las 7:15, Baskonia Estudiantes, a las 9 Juventud Real Madrid. Desde las 7 lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Y vamos ya con la agenda de cultura, hoy con los estrenos de cine que ha preparado María José Francisco. La cartelera nos trae a Sylvester Stallone como John Rambo.
Vive sus horas bajas en un rancho de Arizona. Allí recibe la noticia de la desaparición de su sobrina al cruzar la frontera de México e irá en su búsqueda enfrentándose a su pasado y sacando a flote sus despiadadas habilidades de combate.
Se enfrentan a un experto con armas, con cuchillos, con sus propias manos. Rambo es el mejor.
Alejandro Amenábar dirige Mientras dure la guerra.
En el verano de 1936, el célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar la sublevación militar, mientras Franco quiere hacerse con el mando único de la guerra. El encarcelamiento de algunos de sus compañeros le hará replantear su postura y sus principios. Carra Elejalde, Natalie Poza o Eduard Fernández entre su reparto.
He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
Hay 1000 hombres puestos ahí dentro.
Y también tenemos humor francés en Bienvenidos al Barrio.
Con un empresario que domicilia su agencia de publicidad en Zona Franca para quedar libre de impuestos y recibir ayudas, pero los auditores descubrirán el engaño.
Debe exactamente a las autoridades fiscales la suma de 1.750.000 euros.
Disculpe, ¿tengo que pagarlos?
A la periferia.
Diplomada en informática, máster en ingeniería informática. ¿Y qué hacen un McDonald's?
Además, un enigmático reencuentro entre compañeros de universidad.
Uno de ellos confiesa haber descifrado un archivo secreto de Internet. Con él, una aplicación de realidad aumentada. Al intentar modificarla, desencadenan una serie de conflictos de consecuencias inesperadas. Se trata de Host 3.
Dos equipos. Puedo enseñaros algo. Una aplicación de realidad aumentada.
Esto es un poco peligroso.
Rafa, ¿pero qué tipo de realidad aumentada es esa? ¿Es un juego?
¿Nos quieres decir que tienes una aplicación de realidad aumentada en tu móvil?
Sensibilidad a flor de piel en la cinta china Hasta siempre, hijo mío.
El Festival de Berlín le ha otorgado los premios a Mejor Actor y Mejor Actriz. Son dos matrimonios intentando adaptarse a los cambios sociales y económicos de su país.
Comienza la gira de la Film Symphony Orchestra.
Arranca hoy en el Auditorio Nacional para interpretar bandas sonoras de películas como Regreso al Futuro, Aladdin, Piratas del Caribe, Avengers o Amélie. Más de 50 conciertos por todo el país.
Son las 3 de la tarde. La noticia a esta hora pasa por Arganda. Los reyes don Felipe y doña Leticia han querido acercarse hasta esta localidad madrileña para conocer de primera mano los daños tras las graves inundaciones que causaron innumerables destrozos. Volvemos a ese punto informativo. Allí está la unidad móvil de Onda Madrid, Esther Bernabé. Un saludo de nuevo.
Pues aproximadamente 1 hora y 45 minutos ha durado esta visita de don Felipe y de doña Leticia Arganda, que tras reunirse con el alcalde, los vecinos, los agricultores y los comerciantes afectados, paseaban saludando a los argandeños que han estado esperándoles en la Plaza de la Constitución y les recibían emocionados. Esto nos contaban.
Pues la verdad que nunca les había tenido tan cerca y ha sido súper emocionante después de estar tanto tiempo esperando. Vamos, muy, muy contenta.
¿Cómo son?
No, muy amables.
¿Lo han saludado usted también?
Sí.
¿Y usted ya ha coincidido alguna vez con los reyes?
No, nunca, y la verdad es que muy simpáticos, y Leticia igual también, los dos.
Y muy guapo, además.
Muy bien, están saludando a todo el mundo y la verdad es que se agradece.
Tras visitar el colector de la parte alta de esta localidad, que se desbordó provocando las riadas y las inundaciones por las calles, se han despedido de la presidenta regional, de la delegada del gobierno y también del alcalde, y con los que han hablado además de las obras que tienen que acometerse para evitar que vuelva a repetirse la dramática situación que se ha vivido dos veces aquí, en Arganda del Rey.
Otras cuestiones que nos va dejando el día con Neus Cerdá. Acabamos de conocer que los equipos de emergencias han encontrado el cuerpo sin vida del bebé arrojado por su padre al río Besós en Barcelona.
Lo acaba de anunciar los Mossos de Escuadra en su perfil de Twitter. Tras 3 días de búsqueda, el cuerpo ha sido localizado sin vida en el cauce del río. El padre fue sorprendido el pasado martes cuando supuestamente se disponía a enterrarlo. La Fiscalía de Menores considera que los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de asesinato.
Nuevo caso de acoso escolar, esta vez en Getafe.
Radio Televisión Madrid ha tenido acceso a un vídeo en el que aparece la agresión a una menor de 14 años. Ocurrió en abril. La madre asegura que su hija todavía necesita ayuda psicológica.
Pues mi hija está nerviosa, es un día a día porque tiene que encontrárselas. Entonces, claro, yo veo a mi hija que está nerviosa, irritable, está en el psicólogo, ¿sabes? Y claro, tengo mucha paciencia con ella.
Las muertes por el amianto en Metro de Madrid empiezan a ser investigadas por la justicia.
La jueza del caso admite a trámite la denuncia de la Fiscalía que acusa a 7 trabajadores de homicidio imprudente y lesiones. El próximo 17 de diciembre ha citado a 5 trabajadores para que testifiquen en la causa. Uno de ellos es Alfonso Blanco, delegado de Comisiones Obreras.
Yo creo que es una responsabilidad no solamente de los ahora mismo de los que están imputados, que yo no sé si tendrán culpa o no tendrán culpa, pero es una responsabilidad de gestión de empresa.
En Móstoles vuelve la presión sobre la alcaldesa Noelia Pose.
Y tras la cuarta renuncia de uno de sus cargos de confianza, esta vez su coordinadora de gabinete, el Partido Socialista admite que hay una merma de confianza en ella y la oposición se plantea convocar un pleno extraordinario. José Manuel Franco es el secretario general del Partido Socialista madrileño.
Si se dan nuevos casos similares, tendremos que estudiarlo desde las garantías que tiene nuestro partido, pero sí pondríamos en marcha todos los mecanismos, comisión de ética y demás, para tomar las medidas adecuadas.
El gobierno amenaza con la Constitución si fuera necesario.
El Ejecutivo responde así al nuevo desafío independentista escenificado ayer en el Parlamento. La ministra Isabel Celá ha anunciado en el Consejo de Ministros que el gobierno recurrirá al Constitucional las mociones para que la Guardia Civil abandone Cataluña y que los independentistas detenidos sean amnistiados.
Que este gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría. Pero no se dan.
Huelga mundial por el clima, los estudiantes en lucha para evitar la muerte del planeta.
Lo hacen para exigir medidas contra el cambio climático. Hay más de 120 manifestaciones en todo el país. Reclaman que los gobiernos actúen contra la crisis climática de manera efectiva e inmediata.
Es una emergencia del clima y la verdad es que estamos en peligro, aunque no nos lo creamos.
Recuerdan que no tenemos otro planeta. Esta tarde la manifestación central recorrerá las calles de la capital desde Atocha hasta Sol.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Buen fin de semana. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.